Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy bienvenidos a su programa Viva Mejor. Como todos los días viernes, hoy hacemos información, preguntas y respuestas. Aprovechamos a ser muy flexibles durante el programa, ya que no tenemos un tema en particular, sino varios temas. Hoy vamos a hablar un poquito, por ejemplo, acerca de la pregunta que surge muy seguido sobre cómo puedo saber si estoy atravesando una etapa de preocupación que me produce ansiedad. Yo le voy a comentar acerca de un assessment, es decir, una evaluación que usted puede hacerse para mirar eso. También vamos a hablar un poquito acerca del suicidio. En fin, hay otros temas que son variados, como todos los días viernes, aquí en Viva Mejor. Recuerde también que después del programa está el video en YouTube. Y si usted nos está escuchando en la edición de la tarde o de la madrugada, ya el video ha estado allí por horas. Tal vez lo ha visto, tal vez no. Entonces le invito a verlo si no lo ha hecho aún. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y aunque constantemente anunciamos los enlaces y cómo contactarnos, aún así hay personas que dicen, ¿cuál es la página de Facebook? ¿Cuál es el canal de YouTube? ¿O dónde contactarlos? Está bien, yo entiendo, es radio, no es televisión. Y en radio uno puede estar conduciendo su vehículo, trabajando, haciendo la comida y no presta toda la atención. Entonces, no lo culpo. Aquí va la información. Nuestro sitio en el internet es radiolared.net, N-E-T, radiolared.net. Ahí en el website usted va a encontrar los enlaces, los links para YouTube, para Facebook e Instagram, para bajar el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Va a encontrar los podcasts, que son las grabaciones de todos los programas producidos por Radio La Red. Va a encontrar direcciones, información, teléfono. Pero, de todas maneras, recuerde, radiolared.net. De todas maneras, aquí va también la información. En YouTube, nuestro canal es Radio La Red Denver. Y si usted se suscribe al canal, es totalmente gratis. Eso ayuda mucho porque a medida que vayamos sumando suscriptores, va a llegar un momento donde YouTube va a comenzar a reproducir de una manera automática los programas, y eso va a crear que muchas personas, no solo aquí, sino alrededor del país, puedan saber de nosotros. Si recuerda entonces, en YouTube es Radio La Red Denver. Muy importante siempre la palabra Denver. En Facebook e Instagram es la misma dirección, 1650 Radio La Red, 1650 Radio La Red. El app, si usted quiere bajar el app o la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, puede hacerlo directamente desde radiolared.net o también puede hacerlo desde el App Store o Google Play. Búsquenos como Radio La Red o Radio La Red Denver si no nos encuentra muy bien. Los podcasts, como dije, las grabaciones del programa, vaya a Radio La Red Denver. Y eso es para los que buscan sus podcasts en Spotify o en Apple Podcasts o Google Podcasts o Stitcher. Pero nuevamente, si va a radiolared.net, es mucho más fácil. De todas maneras, ahí están sus opciones. Si usted no tiene una iglesia, una congregación cristiana local donde congregarse, hay razones para eso, como siempre, siempre me gusta aclarar. Gente que sigue mudándose a este precioso estado de Colorado y sean ya cristianos o aún no, están buscando una congregación local. Nosotros tenemos tres, todas son la misma iglesia, Iglesia La Red, hacemos exactamente lo mismo en las tres congregaciones, es el mismo mensaje en las tres congregaciones. Algunos me han preguntado, pastor, ¿usted predica en las tres congregaciones? Sí, yo predico en las tres congregaciones, con algunas excepciones. Hay días en que hay un entrenamiento o algo, yo no estoy, es raro, pero algunas veces ocurre. Entonces, de todas maneras, como todos los mensajes son, se filman, se graban mientras los estamos haciendo, en una de las congregaciones los demás ven exactamente lo mismo. Así que hay tres congregaciones. Nuestra misión es, en gran parte, formar otras congregaciones, crear nuevas congregaciones de la misma iglesia de la red. Por eso nos llamamos la red. Es como en inglés, si dijésemos un network. No piense que es el color rojo, ¿ok? Es red, es significa red evangélica de Denver. ¿Okay? Ahora, en este momento hay tres congregaciones en tres ciudades diferentes, Aurora, Arvada y Denver. También hay tres horarios diferentes. Y a veces me llama la atención cuando la gente nos visita y dice, oh, llegué tarde porque no sabía qué hora era, pero los escuché en radio. Bueno, aquí va otra vez entonces. Si usted quiere visitarnos en la red Aurora, nos reunimos, preste atención, ahí se escuchan los drums, ¿verdad? Haciendo la rom, a la 1:00 p.m. en punto. Y en punto para nosotros significa en punto, somos puntuales. Así que si usted llega tarde, se pierde parte del servicio. Y algunos han dicho, oh, no cantan aquí. Sí, lo que pasa es que usted llegó tan tarde que ya hace rato pasaron los cantos. Y un día se puede sorprender que yo empecé a predicar antes, porque pues en la Biblia no dice a qué hora hay que predicar, así que llegue siempre en punto. A veces hay bautismos, a veces hay una serie de cosas, ¿no es cierto? Entonces, llegue en punto. Estamos en el 13231 de East Mississippi Avenue, en las instalaciones de otra iglesia hermana, una iglesia americana que se llama Mississippi Avenue Baptist Church. Nosotros rentamos ese lugar. Ahí tenemos también las clases de discipulado, las clases para niños y todos. Nosotros le llamamos Escuela de Vida, y eso es a las 11:30 de la mañana en Aurora, en la red Aurora. Y luego, entonces, no se confunda, 11:30 son las clases y a la 1 continuamos con el servicio de alabanza de oración y la predicación de la palabra de Dios. Luego estamos en Arvada. En Arvada estamos a las 4 en punto de la tarde, en un edificio de otra iglesia que se llama Storyline Fellowship. Storyline era un antiguo Walmart, y usted, al ver el edificio, se da cuenta de eso. Y hay un cartel que dice Storyline. Y cerca de la puerta usted va a ver que dice, en otro cartel, Iglesia La Red. 14605 West 64th Avenue, la avenida 64 al oeste. Estamos bien al oeste de Arvada. Y a las 4 en punto de la tarde. Luego estamos en Denver, a esa, le llamamos a esa congregación La Red Norte. Estamos en el 5001 de Umatilla Street, en el templo también de otra iglesia que se llama Shafi Community Church, en la esquina, justo en la mera esquina de Umatilla y la avenida 50. Ahí estamos a las 6 en punto de la tarde. Pero si usted quiere también estar en las clases de discipulado, lo cual me parecería muy bueno para que usted hiciese, estamos a las 4:30 de la tarde. Ahí hay clases también para adultos y para niños, y luego tenemos el servicio de alabanza y oración y a la predicación de la palabra de Dios. Recuerde que usted posiblemente tenga una sola oportunidad a la semana de asistir a la iglesia, por trabajo, por distancias. Entonces trate de no perdérselo y trate de recordar que el domingo es el día del Señor y es un día que dedicamos a Él. ¿Okay? Entonces yo comprendo, en la vida moderna hay ocasiones donde uno tiene que trabajar los domingos y no tiene otra opción. Yo le invitaría a orar para que Dios abra una puerta, ¿verdad? Que de alguna forma usted tenga la opción de dedicar el día del Señor a Él. Y cuando vaya a la iglesia, aproveche bien el día, porque es casi la única posibilidad. Yo sé que hay muchas iglesias, algunas reuniones en la semana, pero no todos pueden ir. ¿Okay? Nosotros aquí también tenemos alguna actividad en la semana y también vemos que, bueno, algunos están demasiado lejos, etcétera. Otros es ahora todavía están trabajando. Entonces aproveche el día del Señor. Muy bien, ahí va toda la información que quise darles sobre la red, Iglesia La Red, y sobre Radio La Red en este día viernes. Cuando regresemos en el segundo segmento, vamos a estar hablando acerca de una evaluación de la preocupación. Como sabemos, cuando estamos atravesando por una situación donde nos puede captar el estrés por nuestras muchas preocupaciones. Entonces yo voy a darles varias preguntas para que ustedes o usted pueda decir sí, no, o autoevaluarse, ¿okay? Más o menos autoevaluarse para que podamos hablar acerca de la preocupación. Que el Señor nos dice en su palabra, Dios nos dice en su palabra que no debemos estar constantemente preocupados. Pero para saber si realmente lo estamos, vamos a hacernos una autoevaluación. ¿Ok? Nuestro teléfono es el 720-325-7282. No es teléfono de cabina, es teléfono de la oficina y usted puede dejarnos allí su mensaje. Pero la mejor forma de contactarse con nosotros es vía y correo electrónico. Okay, puede ir iglesialaredenver@gmail.com o puede ir directamente a radiolared.net y hacer clic en contáctenos y eso lo dirige automáticamente a nuestro correo electrónico. Nos vemos en unos minutos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Así es, y una de las preguntas más comunes que tantas veces he recibido tiene que ver con cómo lidiar con nuestras preocupaciones. ¿Okay? Y yo mencioné en el segmento anterior que todos tenemos preocupaciones, hay siempre cosas que nos preocupan. Ahora, hay un nivel de preocupación que es normal, tiene que ver con la responsabilidad. Somos responsables de algo, claro, nos va a preocupar si algo sale mal, si no sale totalmente bien, si no sale como aspiramos a que salga. Pero cuando eso pasa la línea, digamos así, de un interés responsable a transformarse en una preocupación que luego inclusive nos lleva a la ansiedad, debemos tratar con eso lo antes posible. Entonces yo le dije, vamos a hacer una especie de autoevaluación. Una de las organizaciones que yo uso y que usaba mucho, especialmente cuando estaba con nuestra oficina de consejería profesional abierta, cosa que ya no es posible hace bastante tiempo. Pero este es un test, y yo lo estoy adaptando un poquito aquí para radio, ¿ok? Pero hay unas preguntas que yo quiero que usted se responda a sí mismo o a sí misma. Y probablemente no pueda apuntarlas, quizá usted está trabajando, está en su vehículo, preste atención a la ruta, a la carretera. Algunos tienen la opción, el permiso de escucharnos aún mientras trabajan, pues preste atención a su trabajo. Pero por lo menos para pensarlo, y como esto queda en los podcasts, en la grabación, usted puede volver a esto cuando tenga tiempo. Y honestamente parar en cada pregunta y tal vez escribir la respuesta o hacerlo con alguien más, porque son preguntas muy válidas. Por ejemplo, ¿qué es lo que le preocupa a usted actualmente? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le preocupa? Yo no puedo responder eso por usted, ¿verdad? Usted no puede responder eso por mí. Pero ¿qué es lo que más le preocupa? Piense, ¿qué es? ¿Es su matrimonio? ¿Son las finanzas? ¿Son sus hijos? ¿Ahora comienza la escuela? ¿Comenzó la escuela hace días atrás? ¿Es su salud espiritual, emocional, física, mental? ¿Es alguien, un familiar, un amigo? Yo no sé, pero ¿qué es lo que más le preocupa? Apúntelo por ahí, es una cosa que yo le preguntaría a usted, por ejemplo. Otra pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿usted cree que eso que más le preocupa es demasiado grande, demasiado difícil para Dios? Yo sé, la primera respuesta es no, seguro que no. Pero piénselo, porque sin lugar a dudas que para Dios todo es posible. Otro texto en la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. Nada demasiado difícil para Dios. Pero solemos responder rápidamente no, porque pues intelectualmente sabemos que nada es imposible para Dios, porque si una sola cosa, por más pequeña que fuese, fuese imposible para Dios, Dios no sería Dios. Entonces todos sabemos que no hay nada imposible para Dios. Sin embargo, en ocasiones nuestra extremada preocupación dice de alguna forma que no estamos totalmente convencidos de que para Dios todo es posible. Entonces hay que ser honestos No vamos a engañar a Dios, no vamos a ofenderle si somos honestos. Y uno puede pensar y decirle al Señor en oración, Señor, yo sé que no hay nada difícil para ti, tu palabra dice que no hay nada imposible para ti, pero me cuesta creerlo. Y usted dice, no, ¿cómo va a declarar eso? Pues total, ya lo pensó, mejor sea honesta. Sea honesto y diga, Señor, honestamente me cuesta creerlo. Y no se trata de ti, evidentemente el problema soy yo. Entonces Dios va a ayudar cuando usted es una persona que confiesa delante de Dios lo que realmente está sintiendo. Y aunque le dé pena y le tenga que pedir perdón, sea honesto. La otra cosa es, ¿usted cree que es importante para Dios? Esta es la otra pregunta. ¿Usted cree que realmente es importante para Dios? Se va a sorprender cuántas personas dicen, no estoy seguro de creer que soy importante para Dios. A veces pienso que Dios no tiene tiempo para mí. O Dios no responde a mis oraciones porque algo está mal y no le llegan mis oraciones. A mí una serie de respuestas. Entonces, lo importante es en esta autoevaluación es ser absolutamente honestos. ¿Okay? Esto está entre usted y Dios. No hay forma de mentir. Entonces, ¿usted cree que realmente es importante para Dios o tiene dudas de eso? Depende de su respuesta, es el tratamiento. Si usted se trata de autoconvencer de algo que no cree, va a seguir viviendo una especie de mentira. Usted va a creer que es importante para Dios y va a decir, oh, sí, pero si en realidad no lo cree, es mejor ser sincero y decir, me parece que debo ser importante, pero no siento que soy importante para Dios, y con eso no está culpando a Dios, simplemente estamos abriendo, como en una cirugía, el médico abre el cuerpo para ver dónde está el problema. Y para resolver un problema hay que ser honestos y decir exactamente lo que sentimos, lo que creemos, y luego encontrar en la Biblia las soluciones al problema. Otra pregunta, ¿usted siente que Dios le puede cuidar en esta situación en la que usted está viviendo, la situación que le preocupa? ¿Usted cree que Dios le puede cuidar, aun si no le da una respuesta rápida o cuando usted quiere, o si no le da la respuesta que usted desearía escuchar? ¿Usted siente seguridad de que Dios le puede cuidar? Otra vez, sea honesto. ¿Okay? Muy bien, otra pregunta. Solo hay una persona que puede eludir el plan de Dios para su vida. ¿Usted sabe quién es esa persona? Ahora, estamos hablando de una persona de carne y hueso. Hay una persona, una sola persona, que puede eludir. ¿Qué es eludir? Es evitar que algo suceda. Puede eludir el plan de Dios. Dios tiene un plan para su vida, para la suya, ¿verdad? La mía. ¿Usted sabe quién es esa persona que puede eludir el plan de Dios para su vida? Que puede evitar que lo que Dios quiere hacer se logre porque la persona está haciendo una traba ahí. ¿Quién será esa persona? ¿Será otra persona? ¿Será su esposo, su esposa, su papá, su mamá, su hijo, su hija, su cuñado, el pastor, el presidente de la nación? ¿Quién es esa persona que puede llegar a estar evitando, eludiendo, escapando que el plan de Dios para su vida, mi amigo, amigo oyente, ocurra? ¿Quién es esa persona? No quiero poner una respuesta en sus labios, pero usted sabe que esa persona es usted. ¿Okay? Entonces, uno, yo lo reconozco personalmente, suele eludir el plan de Dios para nuestra vida. Ahora, no tenemos el poder como para que no se logre lo que Dios quiere que se logre en nuestra vida. Dios es soberano, nosotros no. Dios es todopoderoso, nosotros no. Dios no peca, nosotros sí. Entonces, pero hay muchos casos en la Biblia donde vemos que personas de la Biblia, personas que la Biblia nos cuenta sus historias, fueron una traba, se produjeron sus propias preocupaciones, sus propios problemas, sus propios males, porque estaban escapando de Dios o internamente al no buscar a Dios como Dios debe ser buscado de acuerdo a la Biblia, como Dios quiere ser buscado. Entonces están retrasando, vamos a decir así, la respuesta a los problemas que tienen, a lo que están buscando solucionar. Vamos a otra pregunta que haríamos en consejería, en este autotest. ¿Usted tiene control si usted se preocupa o no? tiene control sobre si usted se preocupa o no? En otras palabras, ¿cómo le está ayudando el preocuparse? ¿Le ayuda a resolver el problema o no le ayuda a resolver el problema? ¿Usted siente que se encierra en la preocupación pero no logra nada, o preocuparse le da buenas ideas? Por lo general no da buenas ideas, porque la preocupación es como un bloqueo emocional y mental que no nos deja pensar con claridad. Entonces, es una pregunta válida. ¿Usted tiene control? No solo sobre si le entra la preocupación o no, como digamos, pero aún si se preocupa, ¿eso le está ayudando a resolver el problema? Y no estoy diciendo es un pecado que se preocupe y no lo puede evitar. Todos nos preocupamos. Ahora, la Biblia dice que no debemos preocuparnos. Y la idea es entrar en una situación donde realmente estamos demostrando que no, pues no hay fe en Dios, y la preocupación es más importante que la fe. Toma el lugar de la fe. Entonces ahí estamos con problemas. Entonces la Biblia dice que no debemos preocuparnos. La pregunta en la autoevaluación es, ¿cómo puede usted seguir esa instrucción de la Biblia? O simplemente va a decir, y yo no puedo, y entonces lo deja ahí. Si usted dice yo no puedo y lo deja ahí, no quiere realmente hacer algo por el asunto, porque piensa entonces que su vida está controlada por lo que usted siente. Y lo que sentimos y las emociones y los sentimientos no son siempre confiables. No son realmente confiables. No siempre pensamos lógicamente. No siempre pensamos razonalmente. ¿Okay? A veces pensamos con nuestras emociones. Entonces, puede seguir la instrucción de la Biblia. La Biblia dice que no debemos realmente preocuparnos, sino que debemos dejar en el Señor todas nuestras preocupaciones. Eso no significa que dejamos de pensar en eso. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar en esta situación? ¿Qué es lo peor que puede pasar en esta situación actual? Muchas veces nuestras preocupaciones, amigo oyente, nos llevan a la ansiedad, al temor, a veces hasta el extremo de un ataque de pánico. Y uno tiene que ponerse a pensar, lo que me preocupa es una realidad. Ok, puede ser que sí o puede ser que no. Y en ocasiones aún nos preocupamos por algo que es preocupante, pero le agregamos fantasías en nuestra mente, mentiras en nuestra mente, cuando entramos en este ciclo de preocupación, ya más bien de ansiedad. Y uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar en esta situación? Uno no sabe, pero ponga allí, como yo digo, escenarios, posibilidades. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y entonces usted va a decir, es que no quiero que pase esto, esto y esto, que quizás es lo peor. Bueno, pero sáqueselo de adentro, digamos, y póngase a pensar. Y usted va a descubrir que en muchos casos, yo sé que no en todos, pero en muchos casos, usted mismo se va a dar cuenta, no, eso es muy extraño que ocurra. Pero sin embargo es lo que incentiva su preocupación. Entonces expóngalo. ¿Okay? Y entonces eso le va a ayudar a remover de su mente lo que no es real. Hay muchas otras preguntas. Otra muy válida, ¿cómo le ha ayudado a usted preocuparse en el pasado por otras cosas? ¿Le ha ayudado? La respuesta es que por lo general no. Entonces quiero que seamos sensatos y digamos, bueno, hay un nivel de preocupación que es más o menos normal, pero es difícil controlarlo. Así que estas preguntas les pueden ayudar. Ya volvemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, en este día viernes estamos tocando diferentes temas. Y en este tercer segmento vamos a hablar, aunque sea un poco, acerca del suicidio. Y dependiendo de cómo podemos manejar el tiempo, vamos a extenderlo al cuarto segmento o no. Vamos a ver. Pero el suicidio es algo que está aumentando mucho en nuestro país. No voy a hablar de lo que pasa en el mundo en este caso, pero aquí en los Estados Unidos, aquí mismo en Colorado, ha aumentado, parece, el nivel de suicidios. El año pasado, con el tema de la pandemia, Hay gente que se suicidó. Eso es un poquito extraño porque se suicidaron por miedo a morir de la pandemia y entonces se mataron. Es un poco bastante contradictorio. En todo caso, tendrían que haber hecho algo para evitar esa muerte por el COVID-19. Entonces, lo que pasa es que es un trastorno emocional. Entonces, la persona que amenaza suicidarse no siempre va a cumplir lo que está diciendo, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Yo les creo siempre. No digo que siempre dentro mío creo que eso realmente va a ocurrir, pero tengo que creerle porque se ha observado que alrededor del 75% de quienes se suicidan dan una advertencia definida de lo que se proponen hacer. A veces no es una, en todos los casos, una advertencia muy definida, pero yo le digo preste atención. ¿Okay? No hay que desentenderse, es una amenaza real, y aunque lo digan no pensando que lo van a hacer, usted y yo no sabemos exactamente qué hay en la mente de esa persona. La realidad es que, diga lo que diga, la persona está manifestando algo. Digo la persona, ¿verdad? Desde la niñez hasta la vida de un anciano. Algunos, porque digamos por qué quieren suicidarse. Hay un sinfín de razones, pero lo que se ha visto en los estudios clínicos por lo general es que algunos amenazan con suicidarse para... Lo usan como un mecanismo para atraer la simpatía, la atención, porque están descontentos con ellos mismos, con las personas con las quienes viven. Generalmente con ellos mismos se sienten indignos, se sienten que nadie los ama, se sienten rechazados. Entonces el amenazar con quitarse la vida, ya sea diciéndolo o cortándose un poquito, están mostrando una forma de alarma a sus parientes y amigos, con la idea de quiero acabar con mi dolor. ¿De dónde viene ese dolor? Bueno, a veces ha habido violación sexual y nunca se ha dicho, otras veces ha habido otro tipo de violencia, bullying. Ha habido muchos casos de bullying en las mismas escuelas y los niños de pronto se suicidan, otros la separación o divorcio de sus padres. Hay una lista larga de situaciones que pueden suceder y esas son las situaciones que en realidad hay que tratar junto con ayudar a la persona que está amenazando con el suicidio. Entonces acá tenemos dos problemas que hay que tratar. El primero es nunca dejar sola a la persona, tratar de mirar enseguida lo antes posible lo que podemos hacer, pero aún más adentro, ¿por qué? ¿Por qué está pasando por esa situación? Porque ahí estamos hablando a veces hasta de un grave trastorno emocional y hay algunos que necesitan un tratamiento inmediato porque ya están afectadas sus emociones de maneras que pueden llegar a cometer un acto de suicidio aún sin haber querido hacerlo, pero van demasiado lejos, ¿okay? En el intento. Muchos tienen sentimientos depresivos, muchos tienen descontento con la vida en general. Y algunos piensan que la única manera de huir, de acabar con ese dolor que sienten, con esa depresión que sienten, esa constante sensación de depresión, de desesperanza, en muchos de angustia, y piensan el único remedio aquí es acabar con su vida. Por supuesto, esa no es la realidad, pero eso es lo que ellos están pensando. Otros aún se culpan por haber pensado en el suicidio, por haber involucrado a sus amigos, a hermanos, sino a familiares, en que tengan que preocuparse por ellos y por el tema de haber dicho de la posibilidad de suicidarse. Entonces comienza a agobiarlos la culpa. Y entonces ellos dicen, aunque no lo dicen así como lo voy a decir yo, pueden estar pensando, yo merezco ser castigado. Yo merezco, soy una mala persona, soy un mal niño, soy una mala niña, mire lo que hizo, mire lo que me hicieron. Hay adolescentes que se han suicidado después de haber sido abusados sexualmente y pensaron que la culpa era de ellos. Yo siempre digo, si se llama violación y abuso, la culpa no es de la víctima, es del abusador. Otras veces pueden decir, la persona me violó y esto y lo otro, pero en realidad le abrió la puerta, ¿no? Pero en muchos casos, casi la mayoría de los casos, cuando realmente es un abuso, eso es un agravio violento hacia una persona, aun si no ha habido totalmente una violencia física, pero luego se sienten sucios, las víctimas me refiero, se sienten culpables y piensan, merezco ser castigado y Dios no me va a perdonar o no me puede limpiar, y tienen todas esas mentiras en su mente. El diablo se hace una fiesta con ellos, inspirando todo ese tipo de pensamientos. Entonces, le repito, algunas personas tienen una especie de masoquismo donde creen que autoflagelándose, es decir, castigándose a sí mismos, cortándose, muchas veces me han dicho eso, ¿por qué mi hija, mi hijo se cortaron? ¿Se quieren suicidar? No, a veces no es que se quieren suicidar, están tratando como de autocastigarse. Y eso les demuestra a usted y a mí que se están sintiendo ellos como personas que no merecen perdón, o que nadie los ama, o que no merecen que los demás se interesen por ellos. Yo le he dicho a algunos, pero yo le amo. Y me dijo, ¿por qué? Como diciendo, no es posible amar a una persona como yo. Y entonces les cuesta creer que uno realmente los ama. Hace poco le pregunté a una jovencita, I love you, le dije. Y me dijo, I love you too. Y yo le dije, ¿really? Y me miró como extrañada y me dijo, yeah, of course, I do love you. Pero la pregunta mía fue intencional. Porque es fácil decir, oh, I love you too, como es la respuesta de cortesía que se espera. Pero para hacerle pensar, yo estoy chequeando si lo que me está diciendo es realmente algo que está creyendo, o sea, que cree que realmente le amo y me importa su vida, o nada más lo dijo por cortesía. Esas son expresiones que uno hace a veces rápidamente para hacer pensar a la persona, para que piense, bueno, realmente hay alguien que me ama en serio. Y pueda pensar, también mis padres me aman en serio. Si es una o un jovencito, ¿verdad? O una jovencita, y a veces está un anciano. Puede pensar, ya nadie me ama, ya estoy imposibilitado, soy una carga para los demás, mejor me muero. Y empieza a buscar formas de hacerlo. Eso es uno de los engaños satánicos más grandes que hay en una persona que llega al suicidio. Pensar que no tiene solución para su dolor, pensar que lo mejor es acabar con su dolor, acabando con su vida, lo cual es un engaño terrible porque no está pensando en la vida de más allá, las consecuencias. Pero bueno, ahí estamos entrando también en factores espirituales que hay. Y la ideología o filosofía de vida que la persona que está afectada siente, tenga. Okay. Si usted no conoce a Jesucristo, si la persona ha oído hablar de Jesús, hasta ha hecho una decisión, pero realmente no conoce a Cristo como su Salvador y Señor, no va a poseer la perspectiva correcta de la vida. Y si encima, especialmente los jóvenes, están ahí metidos con el anime y todas estas cosas diabólicas que andan en sus teléfonos y en sus computadoras, peor todavía, porque ahí la perspectiva de la vida evidentemente no es la correcta. Okay, eso es algo inspirado por el diablo para que se quiten la vida, pensando no tiene sentido vivir. La persona que no es salva no va a comprender el significado de la vida, no va a entender por qué existe la vida, por qué vive ella o él. No ve propósito, no ve significado en la existencia del ser humano. Piensa, bueno, somos animales, encima la escuela le ha enseñado la evolución, entonces dice ya que somos animales. Entonces, lo que el diablo hace es procurar la degradación de la evaluación del ser humano. Que el ser humano no se evalúe por cómo es, hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo se trata de que el mismo ser humano llegue a una situación donde sienta, mi vida no vale para nada, la vida de los demás no vale para nada, todo es una mentira. Hay cantos, no solamente los nuevos cantos de rock y heavy metal, hay cantos aún en nuestros años atrás, 20, 50, 100 años atrás, que si usted los analiza son horribles, son depresivos, son justamente una forma de decir la vida no vale nada, yo no valgo nada, nadie vale nada, esto es una mentira, somos simplemente animales que existimos en este planeta, nos vamos a morir, nos vamos a hacer polvo, no pasa nada, no hay vida después de la muerte, no hay Dios. Esa es la idea del diablo, procurar esa sensación, esa mentalidad. Entonces, como aquel viejísimo canto que decía, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos te tienes que divertir. Eso es una total devaluación de la vida. Continuamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Bien, estamos en el cuarto segmento y último segmento del programa de hoy. El tema es no uno, sino varios, porque los viernes es lo que hacemos. Hay variedad de temas. Son preguntas muy comunes. Otra es el alcoholismo y quiero hablarles de eso en este segmento. No estamos desarrollando todo un programa de estos tipos, pero hoy, porque lo hacemos de lunes a jueves, pero sí mirando a diferentes temas. Hay otros viernes donde usamos preguntas directas que usted nos envía, otros viernes miramos algunos artículos que yo he escrito, otros viernes estamos mirando la extensión de los programas que hacemos de lunes a jueves porque quedan puntos que queremos volver a tratar o agregar, además de lo que hacemos en los videos. Hoy mismo hay un video después del programa, o como digo, si usted ya está escuchando este programa en los podcasts o a la tarde o en la madrugada, pues ya están los videos ahí desde la mañana. Pero en fin, vamos a mirar rapidito, porque es el último segmento que tenemos, el tema del alcoholismo, muy rápidamente. En pequeñas cantidades, el alcohol es un estimulante, como es el café o el té, o muchas otras bebidas, como la Coca-Cola, Pepsi, cualquiera de esas bebidas, pops o sodas o gaseosas, en diferentes lugares las califican con palabras diferentes, pero sabe de lo que estamos hablando. En pequeñas cantidades tienen efectos estimulantes para el cerebro, es decir, estimulan el cerebro y nada más. En mayores cantidades, el alcohol, como lo otro que he mencionado, se transforma en un deprimente. ¿Okay? Como todo lo que es excesivo, finalmente produce daños, problemas. El gran problema del alcohol es que no es fácil medir la cantidad que uno bebe. Por eso hay un texto en la Biblia que dice, no mires al vino cuando rojea, pues entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. Entonces está hablando de que es complicado saber controlar el consumo del alcohol. Tiene efectos estimulantes, la misma Biblia lo reconoce porque habla del vino como produciendo alegría, pero el problema está en el abuso de eso y es bien fácil caer en el abuso del alcohol. Ahora, algunos de ustedes han optado por lo que se llama la abstemia, es abstenerse completamente al 100%, muy bien por ustedes. Otros han dicho, bueno, yo no soy abstemio y tengo la posibilidad de controlarme y nunca me he emborrachado. Bueno, bien por ustedes, no acusen a los abstemios. Y abstemios no acusen a estos otros, que son semi-abstemios. Y otros han dicho, por razones religiosas, no voy a consumir alcohol, me parece que es pecado. Bueno, la Biblia dice que si en su conciencia usted siente que eso agrada a Dios, eso es lo que debe hacer. No acuse o juzgue a otros que opinan diferente al respecto. Es lo que la Biblia muestra en todas las cosas. ¿Es más recomendable quizá no beber alcohol? Yo pienso que sí. Pero vamos a juzgar a alguien como no salvo o mal cristiano o mal esto o lo otro, pues eso es lo que no debemos hacer. Hay otros que dicen, bueno, en esta cultura puede ser un escándalo, puede ser algo que a otros hermanos en la iglesia no les guste. Entonces uno dice, bueno, aunque no tengo un problema con el tema del alcohol personalmente, muchos dicen prefiero no tomarlo porque pues amo más a mi prójimo y a lo que le pueda al hermano débil en la fe afectar, dice Pablo en la Biblia. Amo más a esa persona, la ley del amor al prójimo es más importante para mí que el beber o no beber alcohol. Entonces, ese es el punto para mí principal. Okay. Entonces, ahí Pablo también lo decía con relación a comer o no comer carne en aquella época sacrificada a los ídolos. Y el punto principal era, no es tanto la discusión de si es pecado o no es pecado. Pablo dice, para él no era pecado, y esto es palabra de Dios, porque el ídolo no era nada. Él decía eso. Pero él dijo, no lo hago porque hay una cuestión de conciencia. Y dice, no la suya, sino la del otro. En otras palabras, está la ley del amor al prójimo. El Señor Jesús dijo que debemos amar al prójimo, o sea, a Dios y luego al prójimo, como uno mismo. Entonces, si a alguien eso le ofende, mejor no hacerlo. Aclarado esto, digo, el alcohol es un deprimente en cantidades mayores, y la cantidad mayor puede ser para una persona cierta cantidad y para otra cantidad, diferente. Tiene el alcohol un efecto de tipo anestésico. Okay, y por eso es que cuando la persona se alcoholiza comienza a funcionar de otra manera en cuanto a las cosas tontas que a veces dice. Hay personas que usan el alcohol o las bebidas alcohólicas como algo que anestesie sus sensaciones, su dolor interno, sus emociones, inseguridad, inferioridad, problemas. Por eso usted ve tantas veces en películas o en la realidad, gente que va a los bares a tomarse una copa, un trago, o compra una cerveza o varias y se las toma cuando está en un momento de problemas y lo usa como escapismo. Ahora, los estudios demuestran que la mayoría de los alcohólicos son personas faltos de independencia, y entonces lo que ellos piensan de sí mismos suele ser muy pobre. Ahora, yo reconozco que mucha gente llega al alcoholismo no por estas razones, sino por diversión o la presión del grupo. Ándale, ¿por qué no te tomas esta cerveza? Es que ahí en la iglesia te han dicho, te han lavado el cerebro, ¿verdad? O cosas así. Los jovencitos, yo me acuerdo cuando era un adolescente, era muy común entre los jovencitos de la escuela burlarse si uno no se tomaba una cerveza o vino, o probaba emborracharse o cosas así, y pensaban, no eres macho, no eres hombre. A mí, todos conocemos que ese tipo de cosas existen, aún con nuestros hijos. Yo no lo ignoro, no lo ignoré cuando mis hijos eran niños, adolescentes, jóvenes, que estaba siempre esa tentación, ¿verdad? Entonces, uno puede llegar al alcoholismo inocentemente, como quien dice, entre comillas, simplemente para no quedar mal con amigos o con familiares, para evitar que se burlen de uno. Y cuando uno quiere evitar que se burlen de uno, uno muestra qué inseguro que es y no tiene principios, no tiene bases. Cuando uno tiene principios y tiene bases sólidos, los demás pueden decir lo que quieran de uno mismo y uno sigue adelante sin problemas, sin tampoco arrogancia ni orgullo, simplemente dice, no me importa lo que digan, ¿verdad? Ahora, otros, sí, tienen problemas. Como decía en el segmento anterior, que pasa también con los que intentan suicidio. A veces los que intentan alcoholismo y lo logran, se transforman en alcohólicos, no tienen la intención de suicidarse, pero esta es una manera, yo digo, de suicidio lento. Hay estudios, entonces, que muestran y estudian el asunto del alcoholismo. Hay gente que no se siente seguro de su identidad sexual o en general. El terapeuta tiene que tratar a un alcohólico o una alcohólica en base a los problemas que produjeron el alcoholismo. No tanto en el no tome alcohol, eso está mal o eso es pecado. Eso no ayuda al alcohólico. El alcohólico ya sabe que no está bien lo que está haciendo, aunque diga que está bien. Entonces, eso no ayuda realmente tanto. Ayuda al descubrir y por qué es alcohólico, por qué llegó a eso, y por qué ahora entró una adicción de la cual no se puede desprender. La persona no conoce al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, posiblemente no, y entonces se está refugiando en el alcoholismo. ¿Ven? A otros sí lo conocen y se van apartando, caen y luego entran en una adicción, cuesta salir. Para Dios todo es posible, pero no puede usted decirle allí, imagínese que sea, para Dios todo es posible. Va a tener que ayudarle. Para eso la Biblia dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y aprender a hacer así de la ley de Cristo. Para eso la Biblia pone otros hermanos que ya están más firmes o han superado este problema. ¿Okay? Entonces, y por supuesto, pastores y maestros, etcétera. Muchos comienzan como un bebedor social, como lo que yo escribía antes. Otros no. Ok, otros van al alcohol como una especie de supuesta medicina. El alcohol deprime el sistema nervioso y entonces por eso se produce temporalmente esa sensación de aliviar la ansiedad. Pero gradualmente el cuerpo quiere más y más y más de eso. El alcohol llega a dominar casi por completo y entonces uno no puede controlar, como en cualquier otra adicción, lo que vive. Yo recuerdo una vez estaba volando hacia un país X y al lado mío venía una persona que compró yo no sé qué cantidad de esas botellitas de alcohol en el avión. Y yo quise inclusive hablarle un poquito, no quiso saber nada, pero yo me di cuenta, esta persona tiene miedo a volar y piensa que esto le va a ayudar en las, I don't know, 3, 4, 5 horas, no me acuerdo, de vuelo. Y constantemente, no se emborrachó, pero constantemente seguía con más y más y más. Entonces, algunos, claro, eso produce una sensación de alivio por un momento, pero no es la solución a un problema de ansiedad, a ningún problema. ¿Okay? Entonces, llega un momento que el alcohólico puede tener un umbral de tolerancia muy débil, y entonces la tolerancia es algo que el cerebro va produciendo con el tiempo. O sea, va tolerando cada vez más alcohol, como cada vez más droga, como cada vez más pornografía, como cada vez más mentira. No, pongamos nomás a los alcohólicos como los más pecadores, realmente. El pecado es así, y las adicciones también. Uno se acostumbra, entonces necesita más fuerte, cada vez más grande lo que está haciendo. Con el alcohol pasa lo mismo, algunos lo toleran más que otros. Eso es algo que no se sabe, ¿verdad?, hasta que el cuerpo de la persona comienza a reaccionar. También hay síntomas físicos. Hay gente que muere de cirrosis del hígado. El hígado se va prácticamente quemando con el alcohol, con el tiempo. Hay otros trastornos internos. ¿Okay? La degeneración física y muscular, eso es algo muy, muy común en los alcohólicos y por eso la musculatura de ellos comienza a debilitarse. ¿Okay? Y si no es en el momento, va a ocurrir con el tiempo. Luego, por supuesto, hay una serie de problemas emocionales, espirituales, no tengo tiempo de hacerlo, simplemente quería de hablar de eso, simplemente quería mencionarles que hay solución, ¿ok? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios 5, 17. Si usted conoce a Jesucristo, todo eso puede cambiar. Nos vemos el lunes, bendiciones.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.